Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Conduce la periodista Ruth Tapia. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.
Muy buenas tardes, Conciencias y Educación inicia un nuevo programa, enviando un saludo a todas las auditoras, los auditores que nos escuchan en este espacio, en nuestro país y en el extranjero también. Saludamos a la comunidad de la Universidad de Chile, a los académicos, académicas, personal de colaboración y estudiantes de nuestra Facultad de Ciencias, y también enviamos un saludo especial a nuestro controlador que nos acompaña hoy. Y queremos contarle que hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial, que es el tema de la física. Vamos a dar a conocer nuestras carreras en esta disciplina, de cómo se imparten en nuestra facultad, los aspectos docentes. Por otro lado, también vamos a hablar acerca de la investigación en física, que en este caso desarrollan dos académicos de nuestro departamento de física. Me refiero a la profesora Denise Pastén y al profesor Víctor Muñoz. Muy buenas tardes, profesora Pastén.
Muy buenas tardes, Ruth. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, profesora, por estar presente hoy. Buenas tardes, profesor Muñoz.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias también.
Muy bien, muchas gracias. Quiero contarles a nuestros auditores quiénes, brevemente voy a contar a quiénes son. La doctora Denise Pastén Guzmán es doctora y licenciada en física de la Universidad de Chile. Su área de investigación son los sistemas complejos, geofísica, línea de investigación, estudio de terremotos mediante la utilización de herramientas de sistemas complejos. El profesor Víctor Hugo Muñoz Gálvez es doctor en ciencias y licenciado en física de la Universidad de Chile. Su área de investigación, física de plasma, sistemas complejos. Línea de investigación, propagación de ondas en plasmas relativistas, fenómenos no lineales en plasmas, plasmas astrofísicos y espaciales, física no lineal, mecánica estadística no extensiva, sistemas complejos, redes complejas, dinámica de tránsito vehicular, estudio estadístico de la sismicidad. Una línea muy variada, profesor.
Hartas cositas.
Muchas cosas. Y bueno, nuestro programa siempre comienza con destacar la trayectoria de nuestros invitados. Y en este caso les quiero preguntar que nos relaten que por qué les interesó la ciencia, cómo llegaron a ser físicos y académicos de nuestra facultad. Quería pedirle, profesora Pastén, si nos puede contar su experiencia.
Sí, claro. Justo esta semana, les conté hace poquito, me encontré con, yo diría que la persona que tiene más responsabilidad en que yo sea física, que me haya dedicado a esta área, y es un profesor que yo tuve en el colegio en la enseñanza media, en primero y segundo medio él me hizo clases, que es Leonardo Caballero. Él trabaja en la USACH, es físico de la USACH, y se le ocurrió hacer clase en un colegio porque él sentía que tenía una deuda con la educación, qué sé yo, e hizo clase en mi colegio, que yo estudié en colegio mujeres, y él, a mí me interesaba la astronomía, me empezó a interesar de chica, y él supo mi interés y me empezó a hacer como desafíos, me desafiaba en física, a que yo estudiara más, aprendiera más, y a mí me fue gustando mucho. Y de hecho él me dijo, una buena astrónoma primero es una buena física. Y obedientemente yo entré a licenciatura en física en la Facultad de Ciencias. Yo conocí también que existía la Facultad de Ciencias gracias a una tía que vivía muy cerca y que almorzaba en el casino de la facultad.
Sí, qué importante que haya hecho eso.
Pero fundamental que ella almorzara ahí en el casino. Así que ya sabía que existía la Facultad de Ciencias porque muchas veces uno no sabe que tiene esta alternativa. Y uno piensa que para hacer física hay que hacer ingeniería, pero gracias a que mi tía vivía cerca, yo siempre supe que podía estudiar ciencias, física como ciencias, desde el principio. Así que básicamente me interesó la naturaleza, lo que pasaba, fundamentalmente las estrellas, la astronomía, y de ahí surge todo este interés, luego guiada por un profesor que me mostró la belleza de hacer física y estudiar física.
Muy bien, profesora. Profesor Muñoz, si usted nos cuenta su historia.
Sí, hay algunos puntos en contacto. Yo creo que las historias más o menos se repiten, así que también mi interés inicial pasó por la astronomía, ¿no? Cosa que varios nos ha pasado. En mi caso, yo recuerdo bien que hasta octavo básico más o menos a mí no me gustaba la física, lo tenía súper claro. La encontraba fome porque en química pasaban cosas, explotaban de repente tarros en el laboratorio. Entonces había como cosas entretenidas. Entonces la física era como fome, por lo menos la que veía. Ahí, así que ningún incentivo. Y lo que sucedió en primero medio es que en una de las primeras clases tuvimos, o sea, en la media tuvimos un profesor que tenía una manera completamente distinta de enseñar y nos ponía desafíos. Yo recuerdo que debe haber sido la primera clase que tuvimos con él en primero medio y nos dijo, mira, van dos personas caminando, una, digamos, es más delgada que la otra, entonces van corriendo, se encuentran con una zanja, ¿quién se cae? Primero. Y no sabíamos qué decir. Entonces, bueno, él quería motivar el tema de la inercia, en fin, pero digamos, siempre durante los 2 años que estuvo con nosotros tuvo un impacto como gigante. O sea, para mí cambió completamente mi visión sobre la física porque era entretenido, porque había que pensar, porque no había simplemente que repetir lo que nos enseñaban. Y eso a mí me fascinó. Tocó una fibra que yo no sabía que tenía, había algunos indicios antes, pero sí, o sea, simplemente cambió mi vida, ¿ya? Y después, digamos, en esa época no se podía googlear porque no existía Google. Entonces, yo me acuerdo que sabía bien poco sobre las carreras que se podían estudiar y en tercero medio nos invitaron de la Facultad de Ciencias justamente a pasar una semana tomando clases de lo que nosotros quisiéramos. Y yo sabía que iba por el lado física, matemática, que ese lado me gustaba, entonces me quise inscribir en física y en matemática porque no sabía en ese momento qué es lo que prefería. Y me dijeron que no podía, porque chocaban los horarios. Y ahí tuve que decidir, sin saber nada, tuve que decidir qué es lo que quería más. Y le aposté a física, y fue, sí, 100%. A mí todo esto me parece mágico. Sin más información, después lo único que pasó es que se fue reforzando este sentimiento, pero en ese momento tuve que decir sin saber nada, no sabía lo que estaba haciendo y efectivo 100%. Así que nada, creo que también hay magia en todo esto.
Sin duda, profesora, y usted después de haber postulado a la universidad, ¿verdad?, de hecho su carrera, ¿cómo se incorpora como académica de nuestra facultad?
Claro. Hice la licenciatura en el Departamento de Física, doctorado, luego un postdoc, y bueno, lo que uno tiene que hacer es esperar que se abran cupos para postular como cargos académicos. Y la verdad es que yo también siento que ahí se dieron muchas cosas, porque yo en el postdoc que hice acá en Chile, quedé embarazada de mis dos hijos. Entonces uno nació al principio y el otro al final del postdoc, así que fue un postdoc muy productivo.
Muy especial, sí.
Y entonces eso alargó un poco también el periodo de postdoc con los pre y postnatal. Entonces en el momento en que yo estaba terminando este postdoctorado, se abrió un concurso para 3 plazas en el Departamento de Física, que es poco común. También en general se abre una plaza. Entonces postulé, me enteré por Facebook, me enteré porque Francisca Guzmán, que ahora es colega, puso en Facebook que estaba el concurso, y yo dije, tengo que postular, lo pinché, postulé. Llegó mi postulación, nadie se lo esperaba, y quedé, y yo súper contenta porque eran 3 cupos, yo creo que había pocas mujeres postulando, no sé si habré sido la única tal vez, y quedaron 2 hombres y yo. Entonces ahí entré ya a trabajar en el Departamento de Física.
Muy bien, profesor, me imagino que se parece más o menos...
Sí,
excepto por lo de los embarazos.
No puedo contar
esa parte.
Claro, sí, en mi caso después, bueno, hice la licenciatura, el doctorado también acá, así que completamente hijo de nuestro programa. Y después tuve la oportunidad de hacer un postdoc en Concepción, bella ciudad, tengo mucho cariño ahí, y después en Japón, ¿ya? Y cuando salí a Japón se dio la circunstancia de que pude integrarme como académico formalmente contratado por el Departamento de Física. Entonces, cuando yo me fui, tuve suerte porque volví sabiendo que iba a poder integrarme al tiro al departamento. Así que también hubo magia ahí en el camino.
Sin duda, profesor. Yo, para que continuemos, quiero hacer un pequeño break. Y la verdad es que los quiero invitar a escuchar música, especialmente el tema que se llama El Aparecido, de Tati Mora y Ensamble Por la Paz. Continuamos con nuestro programa Conciencias y Educación, con la participación de la profesora Denise Pastén y del profesor Víctor Muñoz, académicos del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. En este momento quisiera preguntar un tema de actualidad, profesor Muñoz, respecto a que en este mes se anunciaron los premios Nobel 2023, uh-huh. Donde, ¿verdad?, se destaca aquellas investigaciones que marcan un hito en la historia de las distintas disciplinas. En el caso del premio Nobel de Física, este fue para Pierre Agostini, Ferenc Krauss y Ann Liller, que ganaron el premio, que también ganó Marie Curie. El equipo de físicos fue reconocido por su creación de herramientas para estudiar el desplazamiento ultrarrápido de los electrones dentro de átomos y moléculas. Profesor, usted comentó en la prensa esta distinción, uh-huh. y le quería pedir que nos explique por qué es importante la investigación que ellos están efectuando.
Uh-huh. Sí, la verdad es que está entretenido el Nobel de este año porque para homenajear o galardonar en esta oportunidad en particular se decidió homenajear una técnica que lo que hizo fue abrir puertas que ahora están disponibles para usarla. Y eso siempre es fascinante porque nuestros ojos y nuestros sentidos nos alcanzan para ver de cierta manera el mundo, y esa es la experiencia que acumulamos, pero cuando vamos aprendiendo más sobre la naturaleza a través de la ciencia, en algún momento vamos desarrollando maneras de ver el universo de manera distinta. Y eso vale tanto como cuando inventamos un nuevo telescopio o el próximo mega no sé qué, ¿ya? Y también cuando miramos a lo más pequeño. Y en este año el Nobel se trata justamente de reconocer ese trabajo, ¿ya? Lo que hicieron estas tres personas que fueron premiadas fue justamente ir desarrollando durante harto año, estamos hablando de investigaciones de los últimos 30 años, 40 años, ¿ya? Técnicas para hacer pulsos de luz muy cortos, ¿ya? Y eso, la verdad, tiene enormes implicancias. Por ejemplo, ¿ya? Si nosotros cerramos, o sea, tenemos los ojos abiertos, los cerramos durante 2 segundos y después los volvemos a abrir, y tú, por ejemplo, que estás ahí, te moviste y volviste a la misma posición antes de que yo abriera los ojos, yo la verdad es que no voy a decir que te moviste, ¿ya? No sé si te moviste porque, digamos, tuve los ojos abiertos con 2 segundos de separación. Entonces, para poder ver tu movimiento, lo que uno necesita es poder ver más rápido, ¿ya? Y eso es todo lo que sucede acá. O sea, lo que hicieron estas personas es que si uno quiere ver el movimiento de los electrones en los átomos, entonces tengo que tener una manera de mirar muy rápido, de tirar pulsos de luz, de alumbrar, de iluminar el átomo, la molécula, muy rápido, de manera de poder percibir ese movimiento, ¿ya?
Profesor, en términos de aplicaciones, para nosotros, ¿verdad?, que vemos todos estos fenómenos físicos, ¿cuáles podrían ser, cuáles son los aportes más importantes que pudiéramos destacar?
Los trabajos que han hecho ellos y que tienen mucho que ver con la cadena de desarrollo y por la razón por la cual consideramos que es súper importante, tiene que ver con poder mirar cómo se desarrollan procesos microscópicos, ni siquiera microscópicos, subatómicos, que antes no eran posibles de mirar. Ahora podemos imaginar ver a un electrón saliendo del átomo cuando es emitido en algún tipo de radiación. De hecho, uno de los primeros trabajos en los que aplicaron esta técnica fue justamente para mostrar que el efecto fotoeléctrico, que es algo que está en los paneles solares, en los ascensores, en los sensores para que no se nos cierre la puerta cuando pasamos, ¿ya? Entonces por ahí está el efecto fotoeléctrico involucrado, ¿ya? Y eso consiste en que bajo ciertas condiciones los átomos emiten electrones, los electrones salen, y lo que ellos fueron capaces de medir es cuánto tiempo se demoran en salir. Es impresionante, digamos, cuando el efecto fotoeléctrico se descubrió, la gente pensaba, o sea, uno no podía decir sino que era instantáneo, pero ahora ya sabemos que no es instantáneo, y es justamente porque tenemos estos pulsos de luz muy cortos que desarrollaron estas tres personas.
Y usted señalaba, profesor, que esto nos podría llevar a desarrollar nuevos métodos de diagnóstico, por ejemplo, de enfermedades o de nuevos materiales que necesitamos para aplicaciones tecnológicas.
Efectivamente, una vez que tú abres esta puerta, la creatividad humana ha demostrado que es capaz de hacer maravillas. Y la verdad es que ya hay algunas, entre trabajos teóricos y algunas como diseños experimentales preliminares, justamente basados en esa idea. Porque una vez que tú puedes mirar los electrones o las moléculas moviéndose, digamos, en su ser moléculas, ¿no? En la parte microscópica, entonces tú puedes empezar a controlar eso también. Decirle al electrón que en vez de que vaya para allá, vaya para este otro lado, y verificar que eso sucede. Si es un método diagnóstico, a lo mejor tiene que ver con enlaces moleculares que ahora puedes examinar, no indirectamente, sino que los puedes mirar. Entonces tú puedes aprender, a lo mejor, si hay algún problema de enlaces entre moléculas y proteínas, de cadenas, no sé, biológicas, donde puedes examinar qué es lo que está fallando, pero como digo, no indirectamente, sino de verdad mirar a la molécula portándose mal. Entonces es fantástico. ¿Sí?
Es maravilloso, y usted nos ha hablado de física.
Así es.
100% física.
Todo el tiempo.
Bueno, y nosotros como facultad, ¿verdad?, tenemos carreras de física, así que Exacto. Con mucho orgullo contamos, ¿verdad?, la pertinencia de ser una facultad de frontera de nuestra Universidad de Chile, porque impartimos la carrera de Pedagogía en Educación Media, Matemáticas y Física, la licenciatura en Ciencias con mención en Física, magíster en Ciencias con mención en Física, doctorado en Ciencias con mención en Física. Profesores, les quiero pedir que brevemente contemos la particularidad de nuestras carreras. Profesora Pastel.
Sí, bueno, es importante en realidad hablar de las carreras. Como nosotros contamos, a nosotros nos entusiasmó llegar a una carrera de física por profesores, es decir, por gente que está en el aula, y nosotros en este momento estamos formando profesores de matemáticas y física, y con una impronta súper distinta, porque están en la Facultad de Ciencias. O sea, nosotros luego recibimos a la gente que estuvo con ellos y que gracias a ellos y a su entusiasmo entraron a estas carreras, a matemáticas, a física, a la misma pedagogía, y eso lo vemos, lo hemos visto por el tiempo que lleva la carrera desarrollándose. Entonces es súper lindo poder ser parte de esta cadena tan, tan virtuosa de formar docentes que van a la sala de clases y que luego estos estudiantes puedan llegar también a nosotros. La carrera de licenciatura en física, bueno, ¿qué puedo decir? A mí me encantó, yo tuve excelentes profesores y yo creo que esto de ver la naturaleza, un poco lo que contaba Víctor del Nobel, yo tengo, no sé, colegas que entraron por volver al futuro, porque esto de los viajes en el tiempo les interesó mucho. Entonces, ¿qué es hacer física? ¿Qué es hacer ciencia, en particular estudiar física? Fenómenos de la naturaleza tales y como son. Esta cosa de mirar lo que es. No mirar otra cosa, sino que mirar lo que es. El fenómeno, no solo una idea. Entonces, es súper... la idea es entusiasmar también a las y los jóvenes que tal vez no han visto, como Víctor, que decía, no me iba tal vez también, no me interesaba, era fome.
Así es.
Porque a veces sí es fome, pero tiene que ver con la persona que está ahí, con quién está transmitiendo. Y eso es un poco lo que nosotros también queremos transmitir acá. O sea, a mí me encanta hacer física, me encanta hacer ciencia, me encanta lo que estudio. Y la carrera también te da muchas posibilidades. Es muy amplia. Entonces te permite mirar muchas áreas de la física, te permite estar preparada, estar preparado para luego hacer otras investigaciones. Entonces yo creo que ese valor que da la carrera en la facultad es enorme.
Muy bien, muchas gracias, profesora Pastén. Profesor Muñoz, a mí me encanta siempre su entusiasmo. Y yo creo que nos transmite una energía increíble. ¿Qué nos puede añadir o agregar a lo que ya dijo en forma muy increíble la profesora Pastén?
Es que Denise también es muy entusiasta, entonces la verdad que estamos así como un
como
equipo excelente.
Como
claro,
un cúmulo de energía.
Claro, no, a ver, yo creo que si uno no tiene pasión, entonces ¿para qué hace las cosas? La verdad. Entonces uno tiene que tener pasión para hacer investigación, para estudiar, para enseñar, para tocar música. Si no le tienes pasión a lo que haces, entonces ¿cuál es el sentido? ¿Ya? Entonces la verdad es que uno necesita eso. Por ejemplo, Denise mencionaba lo de los profesores. O sea, si una profesora o un profesor no le gusta lo que hace, lo que está enseñando, entonces, pucha, de verdad puedes terminar haciendo un daño gigante, ¿ya? Y nosotros también podemos terminar haciendo un daño si no nos encanta lo que hacemos. Entonces, nada, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Yo creo que la única opción para hacerlo bien es, además de ser profesional, que, bueno, así que supongo que damos por descontado, ¿eh? Pero además es como tener la pasión, ¿no? Que te guste lo que estás haciendo. Yo creo que es súper importante.
Profesores, y en ese sentido, ¿qué pasa con el tema de género? ¿Qué pasa con la mujer en física? ¿Cómo es la participación de estudiantes en nuestras carreras?
Bueno, lamentablemente desde la pandemia hemos tenido una baja en el ingreso a la licenciatura en física de mujeres. No entendemos bien a qué se debe este fenómeno. Probablemente tiene mucho que ver precisamente con la pandemia, con estas clases online, con esta dificultad de transmitir un gusto por algo tan bello como es estudiar la naturaleza. Pero por eso también estamos hoy acá hablando en la radio, precisamente, y por eso yo creo que también me invitaron como mujer que hace física, para también decirle a las estudiantes que están en el colegio que lo vean como una opción, como una alternativa, que es bellísima la carrera, y que, nada, pues entusiasmarlas, queremos llegar a ellas, a que si tal vez... puede ser que la persona que está delante enseñándoles algo no les está transmitiendo realmente lo que hay detrás, entonces que también se lo planteen como una alternativa posible. Y ojalá más alumnas, más mujeres, más jóvenes quieran entrar a esta carrera, también a la pedagogía. También hemos tenido esa baja de mujeres al entrar a la pedagogía en matemáticas y física. durante muchos años fue súper equitativo, casi 50 y 50. Y ahora hemos tenido esta baja en la participación en el ingreso de mujeres a ambas carreras.
Muy bien, esperemos que con este programa tan motivador logremos precisamente entusiasmar, y vamos a detener por algunos minutos nuestra conversación para dar un espacio a la programación de Radio Universidad de Chile.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta por primera vez en este escenario al cantautor nacional Pablo Herrera. En un concierto íntimo, este músico chileno compartirá un recorrido por su extensa trayectoria en un formato acústico el próximo viernes 10 de noviembre a las 19:30 horas aquí en Sala Máster. Canciones como Alto al Fuego, Amor, Amor y Tú eres mía son temas que están anclados en la memoria colectiva local de las últimas décadas y que este compositor chileno interpretará en un formato acústico y cercano con su público, además de compartir parte de sus últimos trabajos discográficos. Los dejamos cordialmente invitados este viernes 10 de noviembre a las 19:30 horas a recordar las canciones de Pablo Herrera y sus grandes éxitos en un formato acústico en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas a la venta en Portal Ticket.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este próximo martes 19 de octubre a las 19:30 horas al grupo chileno Imaginación. Con más de 15 años de trayectoria desarrollando la nueva música latinoamericana, este grupo realizará un concierto donde recorrerán gran parte de su repertorio, abarcando sus dos discos, No Exista Olvido, editado el año 2019, y Travesías en Espiral, publicado el año 2022. Además, sumarán su exitoso single La Mafa, lanzado este año, y nos regalarán un adelanto de su próximo álbum. Para coronar este encuentro, abrirá la jornada la destacada escritora y cantautora mapuche Daniela Millaleo junto a su banda. Los dejamos cordialmente invitados para este jueves 19 de octubre a las 19:30 horas a disfrutar los sonidos y paisajes musicales del grupo nacional Imaginación en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas a la venta en Portal Ticket.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Contrastes, un panorama de la música de arte chilena, conducido por Luis Orlandini, Svetlana Kotova, Andrés Maupin y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Contrastes, sábado a las 19 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Continuamos con nuestro programa Conciencias y Educación. Estamos conversando con la profesora Denise Pastén y el profesor Víctor Muñoz, académicos del Departamento de Física de nuestra Facultad de Ciencias. Quisiera continuar, profesora Pastén, que sigamos cerrando el tema de género, que es muy importante lo que usted estaba señalando, y ver justamente dónde están aquellas debilidades y cómo podemos fortalecer la presencia de la mujer.
Yo creo que precisamente a través de esto, de comunicar, de vincularnos con el medio, contarles también a las estudiantes de enseñanza media y más chiquititas que pueden que esté dentro de su espectro de posibilidades. Esta semana yo fui a un colegio invitada por un ex alumno que estudió también pedagogía en matemáticas y física, y él está en un colegio de niñas. Y me invitó al colegio y él estaba muy feliz, y estuve con niñas de cuarto a sexto básico, y fue un conversatorio muy lindo, porque fueron sus preguntas, no fue una charla que yo diera. Entonces, esto de entusiasmarlas, a que vean que uno está ahí y que ellas también podrían llegar ahí, yo creo que es súper importante. Conversábamos recién esto de que somos en este momento tres académicas que hacemos investigación: Francisca Guzmán, Andrea León, que llegó hace poquito, hace un par de semanas. Entonces, esto es muy importante, que haya mujeres como académicas y que nuestras estudiantes en la licenciatura, en el magíster, en el doctorado, vean que es posible continuar una carrera académica y ojalá llegar también antes al colegio, precisamente para mostrarles que podrían ser científicas si es que ellas lo deciden así.
Sí, es que todo esto que estamos hablando es súper importante. La verdad es que por la facultad han pasado muchas estudiantes fantásticas. Bueno, Denise está frente a nosotros, ya académica, pero digamos, muchas estudiantes fantásticas. Pero después empieza la vida, ¿verdad? O algunas pierden la motivación antes y se van antes de que termine la licenciatura. Entonces, la verdad es que si uno no está como dando estos mensajes bien todo el tiempo, como que la verdad es que la sensación es que el sistema se retroalimenta. Dice, bueno, no hay mujeres, debe ser por algo, entonces mejor me voy. No, pues es al revés, ¿ya? Tiene que haber más mujeres. La verdad es que no hay ninguna razón salvo el peso histórico para que esto se mantenga, y la verdad es que estamos esperanzados de que eso, la visión ahora como que va cambiando, de que más mujeres son contratadas. Andrea, como tú decías, llegó recién, esperamos que haya más concursos también donde puedan entrar más mujeres, y no sé, hacer como, no sé, más paridad y más estudiantes, aunque no se dediquen a la física, ¿ya? Si la verdad es que, digamos, sabemos que la brecha que hay en las carreras en general, o la percepción que tiene la matemática entre las mujeres, las carreras de física, en fin, son ciencias que son percibidas como áridas en general, y para mujeres más todavía. Entonces, incluso si no se convierten en académicas, pero que al menos en la sociedad haya más paridad también en cómo la matemática y la física es recibida por las personas, que no es algo, o sea, puede ser árido, pero también es entretenido y es para todos, finalmente, para todas y todos.
Y la mejor prueba de ello está en nuestras egresadas, ¿verdad? Que son un real reflejo de lo que es ser una mujer científica, así que invitamos a las jóvenes que estén interesadas y que se acerquen a nuestra facultad, a nuestros profesores, a nuestras profesoras, para que conversen con ustedes y puedan definir, si no están muy seguras, en qué pueden estudiar física en nuestra facultad. Los quiero llevar a otro ámbito de conversación, profesores, y recientemente la profesora Denise Pastén fue muy citada en la prensa por una investigación que se denomina caracterización del peligro sísmico mediante el uso de la entropía, aplicación a los terremotos del norte de Chile. Esta es una investigación que fue publicada en la revista Natural Hazards and Earth System Sciences. Profesora, ¿nos puede contar? Es un, a ojos, ¿verdad?, de una persona no experta, son palabras complejas. Si usted nos puede explicar de qué se trata esta investigación.
Claro, es una investigación súper linda. Yo llevo años trabajando en los terremotos con sistemas complejos, fractales, redes complejas, y ahora me moví un poco menos como lo mismo, pero a la física estadística usando entropía. Sí, ya la entropía puede ser un concepto complicado, pero vamos a decir que es un parámetro físico que acusa cambios en un sistema. En este caso, el sistema serían la sismicidad de una zona. ¿Y qué es lo que buscamos con este tipo de trabajos? Entender un poco cómo es que ocurren los eventos sísmicos y cómo es que ocurren en una zona en particular y no en otra. ¿Sí? ¿Por qué pasó ahí? Justo este fue el terremoto de Iquique, y no pasó un poquito más al norte, que pudo haber sido un poquito más al sur. De eso se trata. ¿Y qué es lo que buscamos con esto? Es entender un poco zonas de mayor riesgo de eventos sísmicos grandes. Ese es el principal objetivo. Entender cómo funciona, porque aunque conocemos mucho de los terremotos, porque son ondas mecánicas, nosotros podemos estudiar esas ondas sin ningún problema. Podemos estudiar el terreno, qué tan rocoso es, si es elástico, si es flexible. Todo eso lo podemos estudiar. Tenemos toda la física y la ciencia para estudiar esos detalles, pero igual no sabemos bien. Podemos decir, ya, este terreno puede tener un gran terremoto, pero, no sé, de aquí a 1000 años, tal vez, de aquí a 100 años. Entonces, la idea de este trabajo es precisamente intentar entender qué es lo que está pasando desde una perspectiva diferente. No solo midiendo cómo se mueven las rocas, cómo cambia la tensión en una zona, sino con este otro parámetro que es la entropía, donde uno puede hablar de estados ocupados, pero eso tal vez se aleja un poco del entendimiento común. Entonces pensemos en algo que va a cambiar, que te dice cuando un sistema, cuando un lugar se está preparando para tener un cambio. Está de una forma y luego va a estar de una diferente. Esa es como la idea principal.
Es muy clara su explicación, profesora, para algo tan complejo. Me contaba anteriormente que el valor también de esta publicación, que es la primera vez que se analiza un fenómeno chileno, ¿verdad?
Exacto. Aquí hay trabajo de colegas, este es un trabajo que hicimos entre varios colegas, está Antonio Posadas, que es español, Eugenio Fogel, que es de la Universidad de Temuco, Gonzalo Sarabia, que también es de Temuco, y nosotros trabajamos juntos y vemos precisamente, Antonio había aplicado estas técnicas en otros eventos en Europa, y es primera vez que podemos hacerlo acá en Chile. Entonces tiene un valor súper, súper grande, además en el norte de Chile, que es una zona que está súper estudiada porque tiene un montón, uno creía una cosa y parece que ya no es lo que se pensaba. Entonces hay varios estudios en esta zona en donde estamos redescubriendo en el fondo la actividad sísmica en el norte del país. Y nosotros estamos aportando también a ese entendimiento nuevo de esta sismicidad.
Ahora es importante diferenciar, ¿verdad? Lo que usted también me dijo en varias ocasiones, que esto no es un sistema de predicción, sino que más bien es un indicador de riesgo sísmico. Quería pedirle si nos puede explicar de qué es el riesgo sísmico y de qué manera esta investigación es un aporte como un indicador para este riesgo.
Claro, la idea de aportar a ver zonas de mayor riesgo sísmico es precisamente para que se puedan tomar decisiones. Decisiones de dónde construir, tal vez, y para la población. En el fondo, nosotros vivimos en Chile, que es un país sísmico, entonces puede haber un gran evento en cualquier parte, en cualquier momento. Eso es lo que nosotros sabemos. Llegar a predecir un terremoto es muy difícil. Es muy difícil decir que yo doy información sobre una zona y esa sirve para todas las zonas del planeta, porque la variedad de terrenos, de movimiento, la sismicidad tiene distintos orígenes tectónicos. Entonces, lo que nosotros hicimos es decir, ok, el norte es una zona caliente donde decimos que viene un gran terremoto, han habido eventos grandes, tenemos históricamente registros de grandes eventos en esa zona. Entonces, aportemos también desde nuestra mirada, desde la física, a poder decir qué tan riesgosa es la zona ahora que ya ocurrió este terremoto. Entonces, la entropía nos muestra un estado del sistema varios años previo a este evento y muestra cómo es como que el sistema, el lugar, se preparara para este evento. Ocurre el evento y luego nosotros queremos saber qué pasa ahora. ¿Qué es lo que volvió a ese estado antes del terremoto? ¿O le falta tiempo para volver a ese estado? Porque el terremoto ya pasó. Entonces no podemos decir mucho, ya ocurrió. Uh-huh. Pero sí podemos aportar sobre qué es lo que está pasando después. ¿Volvió a su estado, al estado entrópico que tenía antes? ¿Le falta mucho para llegar a ese estado? Entonces ahí es donde nosotros entramos y podemos aportar. Y con la entropía nosotros vemos cómo comienza a cambiar este sistema de estado, cómo se prepara, y eso además ha sido contrarrestado con trabajos de sismólogos que encuentran cosas muy parecidas. Entonces es súper lindo darnos cuenta que estamos entendiendo, no nos estamos contraponiendo, sino que realmente parece que estamos entendiendo cómo se está moviendo, cómo es este movimiento de las placas y este arreglo de la zona y cómo se prepara, cuánto tiempo antes se preparó antes de que viniera este gran, gran evento.
Muy, muy bien, profesora, muchas gracias por esta explicación y ver la utilidad, ¿verdad?, que tiene la investigación que se realiza en nuestra facultad, ¿verdad? Profesor Muñoz, leímos al comienzo su línea de investigación, que es bastante variada. Y cuando conversamos respecto a qué hablar en este programa, teníamos varios temas, nos tuvimos que poner de acuerdo incluso.
Así es.
Entonces, ¿le parece que comencemos con una de sus investigaciones relativas a la física del Sol? Si nos puede explicar. ¿Qué anda, profesor?
Sí, no, nunca sé muy bien en lo que ando. Claro que nos reíamos aquí, ustedes nos están viendo, así que no saben, pero nosotros estamos, cuando nombras esa lista y todo, porque claro, se ve como muy larga y a mí me dan pudor esas listas, porque la verdad es que como reflejan distintos estados de vida a lo largo de mucho tiempo, y creo que en lo que siempre estoy es en tratar de hacer cosas distintas a las que ya hice. Eso es como súper importante para mí, lo hablamos. Si uno no tiene pasión, no sirve para nada. Y creo que parte de la pasión, en mi caso, yo admiro a la gente que puede dedicarse 30 años a lo mismo, 50 años. La admiro, pero yo no puedo. Sí, entonces,
es cierto, esto, profesor,
y claro, y después haces esta lista y da un poco de pudor, ¿da? Pero es que es la única manera en que yo siento que se mantiene entretenido el acto y el arte de investigar, ¿da? Entonces, en este caso particular, ¿da? Yo, digamos, partí haciendo lo que se llama física de plasmas, que tiene que ver con gases ionizados en contexto espacial. Las estrellas son bolas de plasma, etcétera. Entonces, digamos, trabajo que es como más tradicional, con ecuaciones que nos dicen, entonces, digamos, sabemos resolver ecuaciones que nos predicen lo que va a pasar después. Y la verdad es que con el tiempo empecé como a meterme más en estas ideas como estadísticas, de cómo uno mira, un poco como lo que comentaba Denis también, ¿ya? De cómo uno mira las cosas de otra forma, ¿ya? Y no tan tradicional. Eso me parece fascinante. Entonces, hace un tiempo que estamos haciendo como hartos trabajos que tienen que ver con análisis de series de tiempo. O sea, ¿qué es lo que pasa si tú, por ejemplo, recibes luz de una estrella, ¿ya? Y no sabes nada más que la luz de la estrella? ¿Puedes saber algo acerca de esa cosa, en este caso la estrella, solamente mirando la luz, la serie de tiempo que te viene de la luz de la estrella? O la única manera de saber algo es teniendo ecuaciones y modelos, ¿ya? Y esa perspectiva a mí me parece fascinante. Lo que hemos hecho con el Sol, por ejemplo, es aplicar modelos que tienen que ver con mirar la secuencia de llamaradas solares, con la secuencia de manchas solares sobre el Sol, ¿ya? Y poder decir en base a eso, tratar de ver el ciclo solar de otra manera. El Sol tiene una evolución de actividad, pasa por máximos, mínimos de actividad, y cómo estas herramientas que tienen que ver con series de tiempo, con redes complejas, con, no sé, digamos, distintos tipos de técnicas más elaboradas, cómo nos cuentan esta historia del Sol, ¿da? A través de sus distintas etapas de actividad. Y eso es un poco lo que hemos estado haciendo con varios estudiantes. Lo hemos aplicado al Sol, lo hemos aplicado también a estrellas distantes, al viento solar, que son estos chorros de partículas y de campo magnético que vienen desde el Sol y que terminan impactando en la Tierra, producen tormentas magnéticas, pueden generar, ¿cómo se llama?, desastres, digamos, con las líneas eléctricas, porque se producen sobrecargas en los circuitos eléctricos. Entonces, todo este sistema, finalmente, que está muy interconectado, el Sol, el espacio interestelar, la Tierra, tratar de ver si esta complejidad la podemos entender de alguna manera a través de estas herramientas. ¿Qué pasa si lo único que tienes es la información, esta serie de tiempo? ¿Ya? Y hemos aprendido cosas entretenidas y ha sido bien fascinante esa experiencia.
Profesor, cuando lo escucho me imagino como su lugar de trabajo. ¿Esto se efectúa en computadores?
Sí,
básicamente yo, mirando datos.
La pantalla.
Pantalla, ¿verdad?
Sí, sí, o sea, a ver, yo soy muy teórico. La verdad que, digamos, o sea, de nuevo, otra persona que admiro son las personas que hacen física experimental, pero yo, digamos, soy un peligro. Entonces, entonces, claro, sí, me mantiendo ahí en mi zona de confort en la física teórica, uh-huh, ecuaciones, haciendo simulaciones en computador. Perfecto. Ahora, últimamente, también más manejando datos. Tenemos ahí un par de estudiantes que, no sé, ya han aprendido, pero un montón de bajar datos del satélite, no sé cuánto, en la longitud de onda. Entonces, como te, afortunadamente hay como un equipo súper entretenido de trabajo que, digamos que ahora que nos estamos metiendo más en como en el análisis de datos de espaciales, por ejemplo, o astrofísico, las posibilidades se expanden, así que sí, siempre entretenido. Pero el computador, la oficina.
No, no, sí, es como un poco para contarle a nuestros auditores, sí, ¿verdad? Cómo se trabaja estas áreas en lo que es el desarrollo de la disciplina. Uh-huh. Y bueno, en física espacial también, que es otro de sus temas, uh-huh, más o menos ya nos contó, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, efectivamente. Ya, o sea, digamos, la física espacial en general tiene que ver con todo esto que estudiamos, las interacciones entre el Sol, la Tierra. Ya, a veces también es relevante para otras estrellas que tienen sus propios planetas, ahora que la gente está descubriendo exoplanetas, planetas en torno a otras estrellas. Entonces, como que la pregunta de qué es lo que le pasa a la Tierra cuando interactúa con el Sol, ya no es una pregunta egoísta porque, digamos, no se aplica solamente a un sistema, sino que en realidad ahora que sabemos que hay más planetas y los podemos ver en otros sistemas solares, entonces la pregunta adquiere una relevancia gigante, porque lo que aprendemos aquí en nuestro sistema solar ya no es una pregunta solamente para nuestro planeta Tierra, es a lo mejor una pregunta que también sirve para entender cómo cómo podrían vivir otra civilización en otros planetas. Entonces es muy eso, se abren los campos fascinantemente.
Esto que cuenta Víctor, si puedo interrumpir, es bien importante también cuando hablamos de las carreras, porque en el fondo a veces hay gente que le gusta mucho más la parte teórica de resolver ecuaciones, sí, sí, y que así partió Víctor también en eso, pero también está esta parte que tal vez no es experimental, no es que uno haga el experimento, es que hay otras personas que hacen el experimento. En este caso, en mi caso, por ejemplo, hay gente que mide los datos sísmicos y yo tomo esos datos sísmicos y les digo, gracias, buena onda, porque ustedes pusieron las redes, y yo tomé los datos y tomo la serie de tiempo, y Víctor hace lo mismo. O sea, la NASA lanza sus satélites, tiene datos, los libera y se pueden descargar. Entonces, no es ir y hacer, estar en el laboratorio, pero sí es estudiar el fenómeno natural en sí mismo, porque es lo que podemos medir. Entonces está la parte teórica, está el laboratorio, y entre medio está la gente fantástica que arma los aparatos de medición, y nosotros que también podemos usar esos datos que ellos miden.
Y eso también, como para ahondar en esa idea, es que le da otro cariz a por qué, si se puede o no hacer buena ciencia en Chile.
Exacto.
Que es una buena reflexión. Uh-huh. Porque claro, estamos lejos de los grandes centros, no tenemos dinero para invertir en los grandes mega experimentos que se hacen en el mundo. En fin, Chile es un país bien aislado desde ese punto de vista, y las condiciones económicas son las que son, porque también hay otras prioridades sociales también. Entonces, ok, uno entiende eso. Pero entonces, ¿qué hace uno? Se queda en la casa, es una opción, siempre.
Siempre.
Pero,
sí, que no,
pero, es malo. Pero nosotros creemos que no, estamos convencidos que no, ¿ya? De uh-huh, que la opción, puedes hacer ciencia excelente en Chile, digamos, colaborando con otras personas, tomando, por ejemplo, estos datos que otras instituciones pueden recabar, y lo que nosotros podemos agregarle como valor a eso es justamente la ciencia que podemos hacer acá. Lo que sabemos de física, de matemática, de la naturaleza, al servicio de entender fenómenos. No tenemos dinero para mandar un satélite, pero podemos entender los datos que vienen de los satélites, y eso es fantástico.
Sí, yo le agradezco ese punto, uh-huh, profesor, porque yo también le preguntaba a la profesora Pastén respecto a la importancia de aparecer en una revista que, para la jerga universitaria, ¿verdad?, es una revista de alto impacto. Entonces, tiene un valor especial, ¿verdad? Y lo que usted confirma, lo que usted nos dice, ¿verdad?, de que el valor de la investigación que se realiza en nuestro país es importante.
Sí, tiene un gran valor. Este estudio que nosotros hacemos se había hecho tal vez en Europa, en Italia, lugares donde hay eventos importantes, pero no tan grandes. Esto es un mega terremoto en donde nosotros, insisto, estamos viendo, mirando esto como un sistema, donde está en un estado, tiene un estado que cambia. Entonces, eso tiene un gran valor en la ciencia y esperamos que en el futuro también para la sociedad. Y esperamos que la gente responsable también considere este tipo de investigaciones porque ayudan mucho a tener una idea de dónde estás parado. Y como decía Víctor, esto de nosotros hacemos acá en Chile ciencia de calidad, hacemos buena investigación, aunque tal vez no tengamos todos los recursos, pero hay colaboraciones. Ese paper precisamente es con gente acá en Santiago, en Temuco, en España. Yo ahora estoy siendo parte de un proyecto con gente que está en Italia, en España, en Ecuador, en Perú, en Argentina. Entonces es un grupo enorme y la ciencia es colaborativa. Y no todos somos físicos. También hay gente de otras áreas y eso le da un valor enorme a la investigación que nosotros estamos haciendo hoy día acá en Chile.
Me parece súper acertado lo que ustedes comentan ahora. Y tengo un tema que me llamó mucho la atención, profesor, que usted me contó. Y yo algo busqué y dije, ¿pero cómo? ¿Qué es la econofísica?
Locuras.
Es una locura, ¿verdad?
Sí, es una locura. Mira, eso es lo que me encanta. Mira, física se trata de entender la naturaleza. La palabra física viene del griego, una palabra que significa naturaleza, y uno nunca tiene que perder de vista eso. Y, por ejemplo, la gente intercambiando dinero en una interacción económica, los mercados internacionales, uno los puede entender como un sistema físico, de la misma manera que uno estudia los terremotos de Denise, o la materia condensada con colegas, fantásticos que tenemos. En fin, ya, ¿por qué no tratar de entender físicamente, con las herramientas que nosotros sabemos, los sistemas económicos? ¿Ya? Y bueno, en esa conversación, siempre hay casualidades, magias como yo las llamo, en fin, conversas con la persona correcta y de repente empiezan a salir ideas. Y bueno, justamente el último paper, sí, justamente se tiene que ver con un modelo bien entretenido para distribución de riqueza, personas interactuando, les pasas dinero ficticio, todo esto en computador, recuerden, yo no trabajo con la realidad, ya, son personas ficticias que intercambian dinero y tratar de entender cómo se distribuye la riqueza en ese sistema. Y en este caso, lo que le agregamos, y digamos, de eso se trata el paper que hicimos, es tú hablaste de colaboración, pero en realidad ese paper es
solo, justo ese.
Claro, justo este lo hice yo solo. Es justamente de evitar que todas las personas interactúen con todos, ¿ya? Y que solamente puedes interactuar con algunos, y si eso cambia o no la manera en que se distribuye la riqueza. Así que fue un paper bien bonito, una idea que estaba como hace rato ahí como pendiente, y pude hacerlo afortunadamente. Sí.
Profesores, lamentablemente nos queda muy poco tiempo, pero yo invito a nuestra audiencia a que visiten nuestra facultad y se contacten con ustedes, porque dan muchas ganas de seguir conversando. Quiero dar las gracias a los profesores Denis Pastén y al profesor Víctor Muñoz, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias, por haber estado presentes hoy. Muchas gracias, profesores.
Gracias a ti.
Y los invitamos a un nuevo programa el próximo viernes de Conciencias y Educación.
Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Condujo la periodista Ruth Tapia, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.